Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. El gobierno de Mariano Rajoy multará con hasta 30.000 euros impedir un desahucio de forma pacífica. Se multiplican las evidencias de irregularidades y fraude en las elecciones de Honduras. Y en Estados Unidos, trabajadores de la cadena de supermercados Walmart organizan 1.500 manifestaciones durante el llamado Black Friday o Viernes Negro. Y finalmente escucharemos, como cada semana, el boletín Más Voces Feministas. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
En el Estado español, el gobierno derechista de Mariano Rajoy se radicaliza aún más moviéndose a posiciones ultras con la aprobación este viernes en el Consejo de Ministros de la Ley de Seguridad Ciudadana, la que los movimientos sociales han bautizado como Ley de Represión Ciudadana. La ley finalmente ha sido aprobada con algunas modificaciones con respecto al borrador inicial. Estos cambios se refieren principalmente a las manifestaciones frente a instituciones públicas como el Congreso, el Senado o las delegaciones de las distintas comunidades autónomas, que pasan de ser en el borrador una infracción muy grave con sanciones de entre 30.000 y 600.000 euros a una infracción grave con multas entre 1.000 y 30.000 euros. Otra de las modificaciones es la que se refiere a las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones, así como la grabación y difusión de imágenes de los miembros de fuerzas y seguridad del Estado que atenten contra el honor o la seguridad, que no serán infracciones administrativas graves sino leves, sancionables con entre 100 y 1.000 euros. El gobierno prevé multar con sanciones de hasta 30.000 euros las ofensas o ultrajes a España, las comunidades autónomas, las entidades locales y sus símbolos, instituciones e himnos, cuando estas actuaciones no sean constitutivas de delito. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esos actos están considerados como infracción grave en el texto presentado por su departamento, sancionadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros. Además, se mantiene la consideración de infracción grave la alteración de orden público estando encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación. Además, el gobierno debe ver un problema en las múltiples paralizaciones de desahucios por parte de la sociedad civil y de forma pacífica de familias y personas que ven cómo en época de crisis no pueden hacer frente a los pagos de hipotecas o alquileres. La mayor parte de los desahucios son ejecutados por los bancos, que fueron rescatados con el dinero público. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy ha decidido multar a las personas que se sienten delante de una vivienda para impedir la ejecución del desahucio. Por eso, tipifica como sanción grave la obstrucción de la autoridad en la ejecución de decisiones administrativas o judiciales, como los desahucios, pero también la negativa a identificarse o las manifestaciones sin autorización, así como la negativa a disolver las que sí tienen ese permiso. El ministro de Interior ha calificado esta Ley de Seguridad Ciudadana, que sustituiría a la llamada Ley Corcuera, vigente desde 1992, como una iniciativa despenalizadora del gobierno y sus sanciones como un reproche coercitivo de menor intensidad. Según la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, con esta norma ganan espacio las libertades públicas, que están mejor reguladas y mejor protegidas. Sin embargo, los colectivos, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos cuestionan mucho las medidas y afirman que se acercan a gobiernos totalitarios.
Informativo Más Voces.
En Honduras, integrantes de la sociedad civil y el Centro de Estudios para la Democracia presentaron un informe sobre las irregularidades en el proceso electoral del 24 de noviembre. En ese recuento, las anomalías que fueron investigadas y recabadas por el centro pondrían al descubierto que hubo manipulación de actas electorales. además de ofrecimiento de dinero, alteración de identidades, inhabilitaciones inválidas antes y durante las elecciones. El informe recomienda que se regule la ley para que el presidente del Congreso no pueda aspirar a la candidatura presidencial y de esta forma controlar el uso de los fondos del Estado para las campañas publicitarias. Reina Rivera presentó el informe por parte de la sociedad civil.
La gran pregunta es si los partidos políticos pueden someterse a procesos electorales cuando las reglas del juego no están claras y cuando las reglas del juego de antemano se sabe que tienen serias falencias y serias debilidades. Y ahora estamos frente a una sociedad que continúa polarizada. No logramos con este proceso electoral superar la polarización post-golpe de Estado, sino más bien profundizar la desconfianza ciudadana, la desconfianza del hondureño y de la hondureña en la calidad de la democracia que tenemos y la calidad de las reglas del juego para construir al gobierno, ¿no? Para construir la institucionalidad pública, que es la que resulta de los procesos electorales.
Pero además otro informe internacional está siendo igual de contundente al afirmar que en las elecciones hondureñas ha habido fraude. La misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos señala en un informe que encontró irregularidades después de haber inspeccionado más de 100 mesas electorales y haber hablado con autoridades y muchos sectores de la sociedad civil durante los comicios. El informe indica que entre las irregularidades observadas está que a muchos ciudadanos se les privó del derecho al sufragio, declarándolos muertos, incluso a varios que habían participado el año anterior en las primarias de sus partidos. Respecto a aquellos que tuvieron la oportunidad de presentarse al Tribunal Supremo Electoral durante la jornada de comicios para demostrar que estaban vivos, la misión constató que no se les reintegró su condición para votar. Otra de las irregularidades es que a mucha gente se le negó el derecho a votar con el traslado a mesas electorales muy distantes de los sitios donde regularmente han votado. La misión internacional denuncia la entrega por miembros del oficialista Partido Nacional de tarjetas de descuento para comercios, servicios como telefonía celular, servicios médicos, farmacia y restaurantes, a quienes entregaran sus datos a esa formación política. De esta denuncia se tiene evidencias en vídeos, fotos y testimonios, ya que se instalaron carpas y puestos para ofertar esas tarjetas y otros objetos en lugares próximos a los centros electorales como las escuelas Mixta, Cerro Grande y José María Casco. El grupo de la Federación Internacional de Derechos Humanos, integrado por 11 personas, dice haber constatado que existió falta de transparencia en la financiación de las campañas políticas y en el origen de los fondos de las mismas y mostró preocupación por la fuerte presencia militar en las elecciones. En Estados Unidos, colectivos sociales y miles de trabajadores de la cadena de supermercados Walmart organizan 1.500 manifestaciones durante el llamado Black Friday o Viernes Negro. Todo esto en protesta por las condiciones de trabajo en esta empresa. Nos lo cuenta Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
Associates, that's what Walmart calls its employees, in need.
You can enjoy Thanksgiving dinner.
All of your sales floor associates and cashiers are struggling to make a living. When is enough enough?
El viernes 29 de noviembre en Estados Unidos, empleados de la empresa Walmart planean entregar volantes a los clientes fuera de las tiendas, informando al público sobre las prácticas de abuso del patrón, ofreciendo salarios de hambre que hacen imposible obtener lo necesario para el sostén de la familia. Las acciones de los empleados de Walmart en más de 1.500 tiendas después del Día de Acción de Gracias representan una escalada del creciente movimiento de protestas dentro del personal de Walmart, como también representan la vanguardia de un agudo repudio a la creciente brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos. Este fenómeno ocurre al tiempo que el pueblo estadounidense experimenta un deterioro del nivel de vida. David Bacon es un fotoperiodista independiente y autor del libro El Derecho de No Emigrar.
Eso es un parte de una campaña nacional que se ha llevado a cabo por más de 2 años, especialmente de parte de la organización que está organizándolo ahorita, se llama Our Walmart, y eso es una organización de los mismos trabajadores de Walmart, pero también apoyado en el primer lugar por el Sindicato Unido de Trabajadores de Comercio y de Comida, pero también apoyado por otros sindicatos y grupos comunitarios y organizaciones pro justicia social. Entonces, Viernes Negro es el día cuando las grandes cadenas de tiendas reciben el mayor parte de sus ganancias por todo el año. Por ejemplo, en el caso de Walmart, se dice que recibe un cuarto parte de todas sus ganancias por todo el año, no más en un solo día, y eso es el Viernes Negro. Es una buena oportunidad para la gente a mostrar su desacuerdo con las condiciones de trabajo de los mismos trabajadores de esta empresa, y también por el hecho de que en el pasado, cuando los trabajadores y trabajadoras de Walmart han organizado paros de labores o manifestaciones afuera de las tiendas, la compañía ha reaccionado despidiendo a estos trabajadores y trabajadoras por estas acciones.
Employees are donating food not to the community but to coworkers in need.
Everything to make the perfect Thanksgiving meal for less. Walmart.
Los obreros de Walmart cuentan con el apoyo de congresistas como Kit Ellison, la Organización Nacional de Mujeres y grupos ecologistas y protectores del consumidor. Observadores y analistas comparan este movimiento obrero con el de los de la industria automotriz de 1937, el de los derechos civiles en 1960 y el del Día de la Tierra, que disparara el movimiento ecológico moderno. Las medidas punitivas utilizadas por la empresa contra empleados que intentan organizarse sindicalmente o lograr contratos colectivos han incluido el despido de algunos obreros. Bacon dice que parte de la lucha actual es devolver su trabajo a los despedidos.
Hay un gran pleito ahora, la gente que trabaja en las tiendas y la empresa, especialmente sobre ese despido. Un grupo de trabajadores y trabajadoras de Walmart fueron a Bentonville, Arkansas, para tratar de hablar directamente con la empresa durante la reunión de sus accionistas, y la reacción de la empresa era para despedir hasta más gente. Entonces, una cosa importante que están exigiendo en esas manifestaciones viernes es que la empresa reocupa a los trabajadores y trabajadoras despedidos y garantiza que no va a haber represalias en contra a ellos por sus actividades tratando de organizar.
La familia Walton, propietarios de Walmart, tienen una riqueza de 144 mil millones de dólares, una riqueza superior a la del 40% de todos los estadounidenses, y su oficial corporativo, Michael Duke, recibió el año pasado una compensación de 20 millones de dólares, mientras que el ingreso de la empresa ascendió a 17 mil millones de dólares. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
It's a new Walmart economy, which is really a shame, and it's an injustice to everyone that works at Walmart.
Informativo Más Voces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos ya listos nuestros titulares. Muere una dirigente campesina en la víspera de la jornada electoral en Honduras. 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos y desde Europa se lanza una campaña para apoyarlas. Hasta un 50% de las mexicanas ha sufrido violencia de parte de su pareja o expareja. Revictimización de mujeres víctimas de violencia sexual en situación administrativa irregular, según resultados del informe Violadas y Expulsadas. Iniciamos nuestro recorrido informativo en Honduras, donde el Observatorio de los Derechos Humanos y las Resistencias de las Mujeres en el contexto electoral Honduras 2013 reconoció que la pasada jornada electoral transcurrió sin mayores incidencias de hechos violentos. aseguran que la presencia de más de 1,000 observadores nacionales e internacionales, representando una verdadera diversidad ideológica e incluyendo a observatorios de derechos humanos, cerró la opción de represión. Sin embargo, el observatorio sí denunció el asesinato de la defensora María Amparo Pineda Duarte, campesina y presidenta de la cooperativa El Carbón, quien fue asesinada en el departamento de Morazán en una emboscada la noche del sábado, junto a otro miembro de la cooperativa, Julio Araujo. Ambos pertenecían al partido Libertad y Refundación. Este crimen en el marco electoral no solo significa la pérdida de una defensora, sino también una señal intimidatoria hacia el trabajo y la integridad física de todas las defensoras. Los detalles nos lo trae el mismo observatorio.
En el marco de las elecciones generales de Honduras 2013, el Observatorio de las Violaciones de los Derechos Humanos y Resistencia de las Mujeres informa.
Soy Franklin Almendares, Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores del Campo CNTC.
Por favor, si nos informa y nos hace la denuncia pública para ponerla en nuestros medios libres.
Sí, bueno, el caso es que anoche a las 7:50 de la noche PM mataron a dos compañeros nuestros, al compañero Julio Ramón Araujo Maradiaga y la compañera María Amparo Pineda Duarte, los dos miembros del Partido Libertad y Refundación Libre. Y a la vez la compañera María Amparo Pineda era dirigente del grupo campesino El Carbón, de municipio de Cantarrano. Y ellos fueron emboscados a eso, como vuelvo y repito, a las 7:50 de la noche. Y bueno, Ramón murió instantáneamente y la compañera fue trasladada al hospital, pero igual murió. Y está en la morgue ya a punto de retirar su resto.
Adelante.
Nosotros estamos denunciando esto porque sentimos que tiene doble sentido la muerte de ella. Una, porque ser miembro del partido y que incluso ellos van a estar en las mesas hoy electorales. Y lo otro es que se viene ya día dando un caso por un conflicto agrario ahí, por la tenencia de la tierra, donde ella había sido amenazada y porque ella está en posesión de la tierra, que es legalmente le pertenece como comunidad y como grupo campesino.
Ahí hay un conflicto agrario, ¿y quiénes son las personas que están amenazando al grupo campesino? ¿Tienen esa información?
Se supone que unos de los supuestos dueños, una familia Ortiz, y uno de los que había amenazado de nombre es Fermín Ortiz.
Franklin, anoche cuando asesinaron a estos compañeros, ¿alguien vio quiénes fueron, qué tipo de carro? ¿Tienen alguna sospecha? ¿Tienen alguna cómo puedo?
Bueno, no tenía un carro. Hubo un sobreviviente que es el hijo de la señora, de la compañera. Iba con ellos en la paila del pick-up y ellos dispararon directamente a la cabina, donde pensando que solo iban ellos, pero él logró sobrevivir a la lluvia de bala. Y no era en carro, estaban escondidos en matorrales y sí se logró alcanzar ver que eran dos personas,
pero no se sabe,
por supuesto. No se sabe porque era horas de la noche y eso se logró ver y nada, no se sabe más de eso.
¿Alguna cosa que quiera agregar, Franklin, a esta denuncia?
No, bueno, más que todo condenamos este acto ante la comunidad nacional e internacional y que se manifieste ante estos, bueno, esta relación de derechos que hay con nuestros campesinos y campesinas, y pedimos que se haga justicia. Casos como este han quedado en la impunidad, pero pedimos que en este caso especial y en el marco de las elecciones electorales del 2013, pedimos a las autoridades, al gobierno, que sí haga justicia en esto al respecto.
Muy bien, por favor.
Quería decirle que como la Central Nacional de Trabajadores del Campo CNTC condenamos este acto, compañeros.
Por supuesto. Dígame, por favor, de nuevo su nombre y su cargo, por favor, para la gente que...
Franklin Almendares, Secretario General de la Central Nacional Trabajadores del CNTC.
Muchísimas gracias, Franklin, nuestra solidaridad y, por supuesto, nuestra indignación ante el asesinato.
Bueno, así es. Gracias y buen día.
Este fue un reporte del Observatorio de las Violaciones de los Derechos Humanos y Resistencia de las Mujeres.
Y seguimos en Mesoamérica, una región sacudida por la generalización de la violencia, en especial contra las mujeres y la violación sistemática de los derechos humanos. Aquí las defensoras de derechos humanos sufren una persecución específica, como denuncia desde hace años la relatora especial de Naciones Unidas, Margaret Sekaya. Según el diagnóstico 2012 sobre violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, 38 defensoras fueron asesinadas entre 2010 y 2012 solo en Guatemala, Honduras y México. Y en 2012 se han contabilizado 414 agresiones contra defensores de derechos humanos, el 40% de las cuales presentaban un componente de género. El 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de los y las Defensoras de Derechos Humanos. A nivel mundial, muchas organizaciones se movilizan para apoyarlas. Es el caso de Calala Fondo de Mujeres, que desde Cataluña ha comenzado la campaña Defendamos a Nuestras Defensoras. Joana Grenzner, responsable de comunicación y fundraising de Calala Fondo de Mujeres, nos lo cuenta.
Es el segundo año que la enmarcamos en la campaña internacional de 16 días de acción contra la violencia de género. Y bueno, el año pasado conseguimos recaudar 1.754 euros para la iniciativa y bueno, pues este año nos planteamos también seguir sumando apoyos para apoyar y defender la labor diaria de estas mujeres, ¿no? Que en una de las regiones más sacudidas por la violencia y en particular por la violencia contra las mujeres y por la violación generalizada y sistemática de derechos humanos, pues están defendiendo los derechos humanos de todo el mundo, ¿no? De todas y de todos. Bueno, lo primero que podéis hacer es difundir nuestra campaña, que estamos a partir, bueno, en nuestra web, que es www.calala.org. Está publicada la campaña Defendamos a las Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica. También en nuestros perfiles de redes sociales, de Twitter, de Facebook. Y bueno, aparte también lo que podéis hacer directamente es hacer un donativo en nuestra cuenta de la Caixa de Pensión 2100-32-77-10-22-00-17-69-34 o bueno, directamente dirigiros a nuestra web y hacer la aportación mediante el sistema seguro PayPal o bueno, difundir la campaña, organizar cualquier tipo de evento en apoyo, publicar nuestros artículos de opinión que estamos difundiendo en varios medios de comunicación y bueno, sobre todo eso, dar visibilidad al trabajo de la iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos y concretar nuestra solidaridad en acciones concretas. Es decir, 5 euros para nosotras no son tanto, para las mujeres de Mesoamérica son muchísimo, ¿no?
Bueno, pues calala.org, ahí en primera línea está prácticamente la campaña.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Y pasamos por México, donde la mitad de las mujeres ha sufrido violencia de parte de su pareja o expareja. CIMAC Noticias nos amplía esta información.
Además de altos índices de agresiones físicas y sexuales, las mujeres carecen de empleo y condiciones de vida digna debido a la política económica del Estado mexicano. Según la Organización para la Cooperación en Desarrollo Económicos, entre el 40 y 50% de las mexicanas han vivido violencia física o sexual de parte de su pareja, lo que las coloca como las más violentadas de los países que pertenecen al organismo internacional. En su más reciente reporte, ¿Cómo está la vida 2013?, la OCDE señala que México no ha logrado garantizar a sus habitantes el acceso a una vivienda digna, condiciones ambientales adecuadas, servicios de salud, salarios justos, así como tampoco garantiza que la vida laboral sea compatible con la vida personal e individual. De 10 puntos que esta organización calificó para su informe, nuestro país apenas obtuvo 3.42, lo que lo ubica en el penúltimo lugar de los 36 países miembros del llamado Club de los Ricos. Que el Estado mexicano no garantice al 52% de la población una vida digna es violencia, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El artículo 18 de la Ley General define como una modalidad de violencia a los actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas. Para la economista especializada en género Carmen Ponce, las políticas públicas creadas en México para atender a la población femenina no conciben a las mujeres como agentes activos, sino que las vislumbran como mujeres pobres y carentes de tiempo propio. Refiere que la volatilidad en los precios de los alimentos es muy importante para la economía familiar, porque genera pobreza alimentaria. Pero este fenómeno sería menos importante si los salarios no tuvieran esos aumentos de miseria y pudieran recuperar su poder adquisitivo, se generaran suficientes empleos y se regularan algunos precios. Para la OCDE, es fundamental que se incremente el bienestar de las mujeres, pues es la clave en la salud y desarrollo de sus familias y de la sociedad, toda vez que la salud de las y los menores de edad está estrechamente relacionada con el acceso de las mujeres a los recursos, así como a los servicios. La especialista Carmen Ponce advierte que de no frenarse este empobrecimiento y de no asegurar a las mujeres el acceso a condiciones de empleo digno, debido a los cambios poblacionales futuros, las adultas mayores serían el grupo poblacional más afectado. Con información de Anaí Zamora, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
Nos vamos al Estado español, donde la Fundación Aspasia publicó recientemente el informe Violadas y Expulsadas, que da cuenta de la revictimización de las mujeres migradas en situación irregular que han sufrido agresiones sexuales y se encuentran entre el limbo jurídico y la indefensión total. Las compañeras del programa Mézclate Conmigo de Canal Blau en Cataluña entrevistaron a Beatriz Tardón, de la Fundación Aspasia, coordinadora del informe.
En violencia sexual estamos como en España estábamos hace 30 años. La violencia sexual, los casos y las situaciones de violencia sexual son cotidianas y el problema con el que nos encontramos es que están ocultas. Uh-huh. En España entendemos que la violencia de género solamente es aquella que ocurre en el entorno de la pareja o expareja, pero la realidad a la que nos enfrentamos cada día, las organizaciones, las entidades, las instituciones públicas, es que la violencia hacia las mujeres no solamente es aquella que se produce en el entorno de la pareja o expareja, física, psicológica, sexual, sino también son otras múltiples violencias que no solamente se producen en el entorno íntimo. Y una de ellas es la violencia sexual. El problema también con el que nos encontramos es que no existen datos, no existen estadísticas. La violencia sexual, la agresión sexual, el abuso sexual está completamente invisibilizado en España. Las últimas estadísticas que se publicaron, que publicó el gobierno, son del año 2009, fueron publicadas por el Instituto de la Mujer y solamente se refiere a casos denunciados. Uh-huh. El resto de situaciones permanecen ocultas y todavía no han salido a la luz. Y bueno, desgraciadamente las cifras que manejamos las entidades y las organizaciones sí que son alarmantes, pero tenemos que comenzar a ser conscientes de que trabajar en violencia hacia las mujeres y violencia de género implica también, como decimos siempre en feminismo, no solamente ponerte las gafas de género, es ponerte también las gafas de la violencia sexual de género. Esto estamos rascando solo la superficie de algo. La investigación, como muchas investigaciones de derechos humanos, utiliza una metodología de casos, de investigación de casos, y no necesariamente necesitamos tener una muestra amplia de casos para poder denunciar lo que cada día vemos, porque precisamente esa es otra de las cosas que denunciamos en el informe, que no existen datos, que no conocemos datos, porque los obstáculos son tales que las mujeres en muchas ocasiones ni siquiera acuden a los recursos o ni siquiera acuden a las comisarías por miedo a ser expulsadas.
Hasta aquí nuestro informativo semanal. Nos queda invitarles a nuestra siguiente cita, que será la próxima semana. Hasta entonces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.